eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
This episode is brought to you by AARP. 10 years from today, Lisa Schneider will trade in her office job to become the leader of a pack of dogs. As the owner of her own dog rescue, that is. A second act made possible by the reskilling courses Lisa's taking now with AARP to help make sure her income lives as long as she does. And she can finally run with the big dogs. And the small dogs, who just think they're big dogs. That's why the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org/skills.
Martita, ahora en esta nueva temporada estamos muy ubicados en leer qué es lo que quiere la gente para este podcast. Y ahora lo que la gente ha estado diciendo tanto y buscado tanto es la parte financiera. Muchas personas que están empezando su vida financiera, cómo compro un departamento, cómo me meto algún día a una hipoteca, cómo empiezo a ahorrar, cómo invierto, cómo le hago para ganar más dinero con el sueldo que tengo, y generar más, o vamos a tener un bebé, o cómo le haría para ya vivir solo y salirme de mi casa. Muchas cosas, y también hay gente evidentemente con otra situación económica que quiere saber cómo invertir ya más dinero, pero nos han preguntado mucho
muchísimo,
eso, ¿verdad, Martita?
Muchísimo, y a mí también me entra muchísima duda de qué hacer. Hay una generación padrísima que creo que es súper importante, que están saliendo de las universidades y diciendo, ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo? ¿De qué manera? Incluso si tú tienes un negocio y quieres empezar uno nuevo, o tuviste una situación financiera muy fuerte que todos la vivimos en el 2020, ¿no? 2021, y quieres reiniciar tu vida, ¿y de qué manera? O si tienes deudas y quieres saber cómo empezar a pagarlas y cuál es la mejor manera de hacerlo, pues tenemos a nuestro invitado súper especial, que lo vamos a presentar ahorita. Pero Jordi, ¿qué onda? ¿Arrancamos?
¿Arrancamos? Arrancamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Soy Jordi Rosado, muchólogos y muchólogas.
Hola,
aquí estoy.
Muchólogos y muchólogas. Yo soy Marta Gareda y estamos muy emocionados por este invitado súper especial que tenemos, porque ustedes lo pidieron y está aquí.
A ver, pues ahí les va. Lo conocen perfecto. Bueno, muchísima gente lo conoce, y los que no van a estar encantados y van a saber por qué lo van a querer empezar a seguir. Él es Luis Miguel Altamirano, bueno, mejor conocido como Luis Mi Negocios. Lo han visto en muchísimas redes sociales. Es experto en finanzas. Tiene una trayectoria ya más larga de 12 años. Trabajó en diversas compañías internacionales como Kellogg's, Enfin Financieras, XX, Invex Banco, Intercam, Grupo Financiero. Muchas más. Actualmente cuenta con una comunidad de más de 11 millones de seguidores en sus distintas redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Y bueno, pues me encanta porque habla muy sencillo, muy fácil de entender, muy en blanco y negro, muy amigable, y porque es un chingón. Mi querido Luismi, ¿cómo estás?
Muchas gracias por estar aquí.
Hola, Jordi. ¿Qué onda, Marta? ¿Cómo están? No, a ustedes. Ahora sí, como les dije en tras bambalinas, yo estoy en modo fan, y ahora sí, pues, ¿qué hubo con tus finanzas, no?
¿Qué huele con tus finanzas?
Te faltó ese libro, Jordi, te faltó ese libro.
Estuve a punto de hacer el ¿qué huele con el SAT? ¿En serio? Pero antes de eso hubo una chica que se lo... Porque tanto me lo decían que dije, ahora le vamos a hacer un ¿qué huele con tus finanzas o con el SAT? Con las finanzas no podía porque ya estaba el libro de mi amiga Sofía Macías, el pequeño cerdo capitalistas, que también se lo recomiendo mucho. Es un excelente libro para la gente que está pensando en las cosas que estamos hablando ahorita. Un buen libro es El Pequeño Cerdo Capitalista. Y te lo explica muy sencillo. Ya estaba ese libro y luego dije, tanto me decían del SAT que dije, bueno, pues quizás sí me anime a hacerlo con ayuda de alguien, porque yo no soy en lo absoluto experto en eso. Y después de eso salió otro libro que se llama What the Fuck con el SAT.
Wow.
WTF con el SAT. Y entrevisté a la chica. Lo hizo increíble, está mega bien hecho. Y me dio mucha emoción porque me dijo, realmente me inspiré en el Q-Bole para hacer este libro. Y le dije, pues me da mucho gusto que lo hayas hecho, corazón. Lo hizo muy bien, la he entrevistado varias veces y se lo súper recomiendo también. Se llama Q-Bole con el WTF, ese es para México. Y ahorita buscamos a ver qué hay, no sé, ¿cómo se llaman los impuestos en Estados
IRS.
Unidos? ¿IRS o cómo es?
Sí.
IRS. podemos buscar un o simplemente finanzas para, pues para la gente que vive en Estados Unidos, aunque realmente la forma de ahorrar, de entrar a una deuda o algo así, pues son muy parecidas, ¿no, Luismi?
Sí, bueno, realmente los principios pues son los mismos, ¿no? Obviamente las reglas del juego cambian dependiendo cada país. Aquí tenemos pues al temible SAT y allá en Estados Unidos tienes al IRS, que también se le teme un poco, ¿no? Pero, en fin, o sea, creo que sí, como lo mencionas, ¿no? El libro de Paulina Caso es muy bueno, el de What the Fuck con el SAT. Caso curioso, y la verdad se le reconoce mucho, que creo que así inició, que hubo un tweet de una persona que dijo, alguien debería de hacer un libro de What the Fuck con el SAT. Y pues ella fue la que levantó la mano, lo hizo y wow. Ahorita es un bestseller. Digo, yo acabo de sacar libro y ojalá me fuera también como el de ella, ¿no? Pero la verdad es que lo hizo muy bien. Y creo que también tus libros en su momento pues fueron un exitazo. Y creo que la base de eso es que hablabas de temas súper básicos que muchas personas se atrevían a tocar. Y acá pues básicamente la esencia es igual. O sea, la verdad es que con el tema del SAT, pues... estamos en blanco. O sea, yo te digo, yo leí tu libro cuando tenía creo que 14, 13 años, cuando literal, es más, hasta es una tontería, pero lo que ahí cuando apenas me salió el pelito de la barba es cómo te rasuras, ¿no?
Claro, sí,
creo
sí.
Creo que ahí pusiste con agua tibia y dije, pues bueno, vamos a hacerle caso y a la fecha, ¿no? Entonces creo que esa es la importancia, de pequeños consejos o pequeños tips que agarres, sobre todo a una edad temprana. Claro que como dices, que aquí hay espacio para todos, pero a más temprano, pues mucho más fácil moldearte y facilitarte.
Oye, Luismi, yo tengo una pregunta, porque como decía Jordi, tenemos una audiencia muy grande que es muy, muy joven. ¿Y cuál sería para ti el error financiero más común que cometen las personas? Bueno, no importa la edad, ¿eh? Porque yo creo que yo he cometido un montón, que cometen las personas y cómo pueden evitarlo.
Mira, no quiero llamarle error, porque siento que no todos tenemos ese acceso, pero yo creo que el error, dentro de la definición, es que muchas personas empiezan con temas de educación financiera, con tema de negocio, ya a lo mejor cuando es un poco tarde. Digo, nosotros lo vemos en nuestras métricas del canal de YouTube. La gente que llega a vernos ya es un perfil que tiene arriba de 25 años, ¿no? Que claro, o sea, hay gente que pues tiene buenas bases financieras y acude conmigo o acude con nosotros para, oye, ¿qué onda con esta nueva inversión? Pero sobre todo, por ejemplo, para los programas de cero, llega mucha gente ya a sus 30 o 40, ya cuando el guamazo empezó. Porque sí, yo creo que nosotros, a menor edad tengamos para irnos educando en estos temas, mejores resultados vamos a tener en la vida adulta. Y esto no es nada más como de, ay, tengo 40 años, ya es muy tarde. Pues a lo mejor para ti un poco, claro. Pero para tus hijos no. Entonces yo creo que es muy importante también ver eso, ¿no? De, a ver, yo la cajeteé como adulto en X, Y, Z, pero pues tengo a mis hijos que están pequeñitos y puedo empezarles a inculcar hábitos de dinero. Porque pues muchas veces, sobre todo en el tema latinoamericano, el tema del dinero pues es un tabú. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en una casa no nos dijeron, oye, no puedes hablar de dinero, es obsceno, ¿no? No se habla de dinero en la comida, no puedes saber cuánto ganas, ni cosas que a lo mejor en Estados Unidos son un poco más naturales. Incluso hasta nuestra misma cultura, nosotros jugamos serpientes y escaleras. En Estados Unidos jugaban Monopoly. O sea, ya desde ahí tenían ya un acercamiento como más hacia el tema del dinero, cosa que nosotros no. Y también como latinos, pues también nos cuesta mucho eso. Porque al final de cuentas, en Estados Unidos, la esencia de Monopoly es tú ve haciendo tu capital como le puedas ir haciendo y básicamente es un instructivo de la vida. Y aquí, pues no, aquí estamos rodeados tal cual de la lotería, ¿no? O de las serpientes escaleras. O sea, no conozco la estadística, pero sí me atrevo a decir que México es de los países per cápita que más compran billetes de lotería. Sabiendo sí, que, por ejemplo, si...
Esperando resolver su situación económica con la suerte y no con el trabajo y con las inversiones.
Claro, es que ese es todo un tema, Jordi, porque nosotros ya vemos como escapatorias los resultados cuando no puede ser así. Muchas veces, no sé, seguramente tú, Marta o Jordi han escuchado a alguien que no le está yendo bien en la economía y dice, ah, pues voy a poner un negocio. como si esa fuera la fórmula mágica. Pero a final de cuentas, ustedes que, por ejemplo, ya tienen algún negocio, dices, no es nada fácil. Te va a costar el triple de chamba, vas a meter muchos recursos, vas a perder tiempo. Y las estadísticas en México son para llorar en cuanto al éxito de un nuevo negocio. Por eso yo creo que cualquier persona que tiene un momento complicado en su vida, primero debe regresar a las bases, al que hubo lecón, a entender bien cómo funciona el dinero, a entender bien cómo funcionan las finanzas y cómo puedo yo mejorar esos pequeños indicadores para hacerlos hábito y después de hacerlos un estilo de vida. Porque créeme que llegas ya a un punto de la vida, a un restaurante donde puedes ni siquiera ver los precios, ¿sabes? O sea, decir, ¿sabes qué? Dame este y este y este porque se me antoja. Porque ya sabes qué pedir. Porque si vas a pedir un Chenin Blanc del 84, pues obviamente te va a salir una fortuna. Sin embargo, si tú ya tienes el hábito de ir a un restaurante y de comer y saber cómo pedir una cuenta, pues te puedes ahorrar mucho dinero. Tal cual. Y es cuestiones de hábitos. De hecho, por ejemplo, Jordi, ya te voy a dar el micrófono. Sí. Y dices, ya,
no.
Ya,
¿de qué? No. Pero me encanta eso porque estás diciendo cosas interesantísimas.
Pero fíjate, algo que se me hizo súper interesante, que fue en el podcast que acabas de grabar con el mismo Arturo Elías, él te decía, o sea, él sigue de cuponero, o sea, él sigue buscando dónde está lo barato, o sea, sabiendo que él tiene una posición económica para que le cierren Louis Vuitton en Champs-Élysées en París y que se compre todo lo que quiera, ¿no? O sea, al final de cuentas, son hábitos que tienen las personas que tienen altos patrimonios de cuidar el dinero.
Oye, me encanta cómo lo explicaste, qué fuerte esta situación de jugar Monopoly en otros países y jugar los latinos, ¿cómo se llama? Serpientes y escaleras. ¿Qué sería lo primero, la base? Yo estoy aprendiendo, bueno, de hecho, Marta y yo nos estamos aprendiendo de finanzas a nuestra edad. Digo, yo soy más grande que Marta, evidentemente, pero yo estoy aprendiendo muchas cosas nuevas y las estoy empezando a aplicar. Y yo digo, ay, si hubiera sabido esto hace 30 años, tal. Aún así me siento feliz porque estoy empezando a trabajar inteligente, a hacer inversiones inteligentes, a hacer cosas diferentes. O sea que nunca es tarde, como dijo bien Marta. Pero bueno, ¿qué serían las bases que tenemos que saber para empezar a hacerlo bien? Dijiste ahorita, vámonos con el cubo lecón del principio. O sea, ¿qué tenemos que saber del dinero para a partir de ahí ir ahorita subiendo el nivel de las preguntas hacia lo que mucha gente quiere saber?
Mira, te voy a hablar de primero como de una base general y después ya cómo puedes ir haciéndolo un poco más técnico. Pero yo creo que el punto de partida inicial para una buena educación financiera es delimitar bien tu estilo de vida ideal y casarte con él. ¿Por qué? Porque de esta manera tú vas a retrasar la gratificación instantánea lo más que puedes. Uno de los errores más grandes de los emprendedores, sobre todo aquí en México, es que al instante que les empieza a ir bien, empiezan ya a ver en qué gastar como si fuera deporte olímpico. Incluso lo usan para pantallar. Así de, oye, mi amor, ¿te acuerdas que tu mamá, no confiaba nunca en mí, que era un bueno para nada? Pues vámonos a la agencia y cómprate el camionetón para callarle la boca, ¿no? O sea, como que buscamos mucho una sensación de reconocimiento cuando realmente te das cuenta que a poca gente le importa, ¿no? O sea, había una frase, no la recuerdo muy bien, pero decía como que a los 18 años estás muy preocupado por lo que dice la gente de ti. Y llegas a una edad como a los 50, 60, cuando te das cuenta que realmente a nadie le importaba nada de ti, sino que realmente te das cuenta que pues cada quien su mundo, cada quien su rollo y al final de cuentas estás gastando recursos en algo más. Entonces yo creo que para tener una buena educación financiera, una buena vida financiera esto es mi ideal. Yo vivo bien en la casa que tengo, con el coche que tengo, con el entorno que tengo y ya. Y yo me siento a gusto yendo a este tipo de restaurantes y no al restaurante que me sale 15 mil pesos la cuenta. Yo soy feliz yendo al restaurante de 600 pesos. ¿Por qué?
O es la necesidad que tengo ahorita, o sea, o es la posibilidad que tengo ahorita real, ¿no? O sea, es ajustarte a la posibilidad que tienes para poder hacer más dinero, no empezarte a ganar el que estás generando.
Claro, gastártelo.
En un principio.
Exacto. Porque a final de cuentas son dos entes separados. O sea, una cosa es tu estilo de vida y otra cosa es tus negocios o tus finanzas. No puedes mezclar las finanzas de tu negocio contigo mismo. Ahora bien, ya entrando un poco más en temas de tecnicismos, de cómo mejorar tu educación financiera, Pues es un cúmulo de cosas, ¿no? Y básicamente son 7 pilares, que así nosotros lo identificamos como la correcta libertad financiera. De hecho, el libro que acabamos de escribir, que es este, que es Rico el que lo lea, es buenísimo. Digamos que una versión parecida al de Sofía Macías. Sin embargo, aquí la diferencia que tenemos es que le damos peso a cada una de esos 7 pilares, ¿no? Primero, desde cambia tu mentalidad y cambia tu relación en torno al dinero, ¿no? Y ahí platico el tema de pues, las serpientes de escaleras, hablo el tema de cómo pues estos temas que eran tabús no deberían de serlo del todo, que deberíamos de sentirnos incluso más cómodos platicando del dinero. También, por ejemplo, hablamos del tema de finanzas en pareja. En México, la principal causa de divorcios es por temas de dinero. Entonces, si nosotros no sabemos llevar correctamente el dinero con una relación y cada uno de estos pilares es tema de podcast de 2 horas, pero básicamente de manera introductoria es eso. Tenemos que saber bien la relación, cómo manejar bien el dinero con nuestra pareja sin ocultarle nada. En asesorías no tienes la cantidad de gente que escucho, de mujeres sobre todo, que le esconden dinero al marido, que tienen su cuenta secreta. Literal, así de no le digas porque me va a quitar, no le digas porque me va a decir. Y quien menos lo esperes, como que ahí tiene su
guardadito, que le dicen.
Su escondite secreto.
Un guardadito, ¿no? Y no le digas a nadie que lo tiene por cualquier emergencia, cualquier cosa, pero lo tienes solo tú. Sí, eso es muy común.
Sí, todo. Entonces, mira, es finanzas en pareja, es el tema de los créditos y las mismas tarjetas de crédito, cómo utilizarlas, cómo no tenerles miedo y sobre todo que la tarjeta de crédito la elige el usuario, no el banco elige la tarjeta. Porque no me van a dejar mentir, Marta, Jordi, que más de un banco te ha marcado para ofrecerte la tarjeta.
Claro.
Más de un banco. Y muchas veces, si el vendedor es bueno, pues ya te atoraron, porque te van a decir no, y no le cobramos comisión, no le cobramos anualidad y le damos un bono y le damos un combo con alitas en su casa y te vamos a hacer masajes de pies y acéptanos la tarjeta. Y tú, pues sí, ah, qué padre. Pero a la hora de la hora llega la tarjeta que es de intereses altísimos, que pues a lo mejor ni siquiera la pediste tal cual como te habían dicho y al final de cuentas te van a llevar al baile. Por eso también una regla de oro en finanzas personales es nunca aceptes una llamada del banco. La invitación debe salir desde ti. Tú eres la persona que le tiene que marcar al banco. ¿Quieres una tarjeta de crédito? Márcale al banco. ¿Te hablaron porque te están cobrando la tarjeta? Tú marca al banco y corrobóralo. Porque de esta manera vas a evitar caer en fraudes y estafas, que ese es otro de los pilares del libro. Porque están tristemente a la orden del día. No sé si te ha pasado, Jordi o Marta, que tienen perfiles falsos en TikTok, claro, o en Facebook.
Sí, completamente. Y yo creo que ahorita lo que estás diciendo, me parece que estás empezando por un tema fantástico y ahorita queremos que hables bien del libro y lo enseñemos y lo podamos comentar. Pero me encanta el tema de las tarjetas de crédito, porque creo que la mayoría de las personas empiezan su economía pidiendo una tarjeta de crédito y comprando cosas que... con las que no te alcanzan y con las que quieres irte a un viaje, a un festival, comprar algo de ropa, no sé. ¿Cuál es el principal problema y qué es lo que tendríamos que poner atención en las tarjetas de crédito cuando estamos empezando nuestra vida financiera? O ahora simplemente que ya la tenemos avanzada y tenemos muchas deudas. Pero ¿qué es lo importante que no nos damos cuenta y que todos hacemos los errores principales de las tarjetas de crédito?
El primer error de una tarjeta de crédito es pensar, creer que es una extensión de tu salario. Muchas personas viven de la mano de la deuda, en el sentido de que, pues oye, nos dieron 30,000 pesos de límite de crédito, vamos a celebrar. O muchas personas, por ejemplo, van y gastan el súper y es un supermercado que a lo mejor te dura una semana, lo metieron a 12 meses sin intereses. Entonces, a final de cuentas, es una cruz que tú vas cargando. Yo creo que el principal, la mejor manera de aprender a utilizar las tarjetas de crédito, primero es aceptar la tarjeta de crédito que te den, porque cuando tú eres nuevo, difícilmente te van a otorgar una con un buen límite de crédito. Aquí yo lo que le recomiendo sobre todo a personas que están empezando en el rubro de tarjetas de crédito es aceptar la tarjeta de crédito que te den, porque no estás en una posición de elegir la tarjeta de crédito, porque no tienes historia crediticio, porque pues el banco no confía en ti todavía. Te tienes que ganar la confianza. Entonces, una vez que te dan esa tarjeta de crédito, hay que aprender a utilizarla de la manera correcta. Y básicamente el principio de una tarjeta de crédito es muy sencillo. Es un dinero del banco que tienes que pagar 20 días después de tu fecha de corte. Estamos en el día primero de enero. Lo que gastes en el mes de enero se hace un corte el primero de febrero y tienes 20 días naturales o a veces un poco menos, dependiendo del banco, para pagarme ese dinero. Si no me pagas todo el dinero que te gastaste en enero, te va a cobrar intereses y precisamente en México no son baratos. Ahí en Estados Unidos el promedio de una tarjeta de crédito está en 24-25%. Aquí en México estamos en 70%.
¿Y por qué razón? ¿Anual?
Anual, sí, sí, sí. Hay tarjetas que superan el 100% anual de intereses.
Eso es impresionante.
Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que el 80% de tus fotos son de tu mascota. Y a ti, que si no subes foto en el gym, no cuenta la ida. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un ovni. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Oh, perdón, quiero agregarle una pregunta a la pregunta de Jordi.
Claro, claro.
Ya, pon tú, te dan tu primera tarjeta, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas tarjetas de crédito tú recomiendas que es, voy a usar esta palabra solo porque sí, pero sano tener?
La respuesta a esa pregunta, Marta, es las que puedas controlar. Porque okay, muchas personas, tú puedes tener a lo mejor si quieres 10 tarjetas de crédito, pero si tú las controlas muy bien y sabes que tus 10 tarjetas cortan el día 10 de cada mes, pues tú ya sabes que vas a tener que pagar esas 10 tarjetas entre el día 10 y el día 30. De esta manera, tú no vas a regalar un peso de interés. Ponlo de esta manera. Yo como tal veo que si tú vas a pagar intereses en una tarjeta de crédito, es como si te están poniendo un bote de basura y tú estás echando tu dinero. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no tienes una razón para pagar intereses al banco, aún así teniendo la posibilidad de los meses sin intereses, que si lo sabes usar los meses sin intereses es una maravilla. Pero aquí lo que tenemos que entender, Marta, es que el número ideal de tarjetas de crédito que debes tener es aquel que puedas controlar. Yo en lo particular, en mi ejemplo, yo tengo únicamente 3 tarjetas de crédito y listo. Estoy muy contento con esas. Son las que más me dan beneficios de acuerdo a mi estilo de vida y de acuerdo a mis posibilidades. Y párale de contar. Llamada del banco, llamada que cuelgo, te lo juro. Lamentablemente sí, también hemos sufrido durante un lapso eterno, pues ya de muchas estafas y fraudes vía telefónica, donde ya llego a un punto donde ya no contesto números que no los tengo registrados en mi teléfono. Entonces, por esa misma razón, yo como tal ya tengo pues estas son las 3 tarjetas de crédito que a mí me gustan, que van con mi estilo de vida y con eso estoy bien. ¿Puedo sumar una cuarta? Pues quizás sí, pero la justificación es que los beneficios que te dé esa tarjeta de crédito compensen la anualidad que voy a pagar o que hagan buen match.
Claro. Oye, Luismi, ¿cuál es ese hoyo? ¿Por qué nos metemos en problemas con las tarjetas de crédito? Ahorita yo me quedé con el ejercicio. Dijiste 70% en México anual. Entonces dije, a ver, si yo compro algo de 10,000 pesos, en un año me va a cobrar 7,000 pesos la tarjeta. O sea, casi el doble de lo que pedí. ¿Dónde es donde está el truco? No el truco, sino más bien el error que cometemos las personas, por las cuales se nos vamos haciendo cada vez más grande la deuda, y de repente ya no podemos ni respirar, porque hay algo que son los pagos mínimos, y creo que ahí nos atrapan. ¿Nos puedes explicar eso? Porque creo que hay mucha gente que está metida en ese problema.
Justamente, Jordi, mira, la deuda en México es tan cara por la cantidad de impago que hay. Si en México todas las personas que tienen tarjetas de crédito las pagaran a tiempo la totalidad de lo que deben, la deuda sería baratísima para todos. El problema aquí es que el banco, pues a final de cuentas, es un negocio. Entonces tiene que cubrir los saldos de personas que no pagan con los saldos de personas que sí pagan. Por eso en México nosotros tenemos tasas tan grandes en comparación con Estados Unidos, por lo mismo, porque no hay una cultura de dinero desde chiquitos. O sea, todo parte desde la base. Ahora, el tema del pago mínimo, pues básicamente es una escapatoria que yo lo veo y yo lo aconsejo a todas las personas que lo ven únicamente en caso de emergencia. Uses en caso de emergencia, así como el salvavidas cuando el barco se está huyendo, úsalo en caso de emergencia. ¿Por qué? Porque no es algo a lo que te puedes acostumbrar. Si tú pagas el saldo mínimo de tu tarjeta de crédito únicamente, aproximadamente en 8.5 años vas a estar liquidando esa tarjeta de crédito. Entonces, imagínate, tú compras
Eso es sin gastar más.
Wow. Sin gastar más, claro. Sin gastar más.
Entonces, si nada más pagas el pago mínimo, te terminarías en 8.5 años de pagarlo. O sea, y además todo el mundo sigue gastando y gastando y gastando. Está tremendo, porque es un barril sin fondo donde te van a agarrar y te vas a meter en problemas tremendos. O sea, ¿cuánto deberías de pagar? Si yo compré una cosa en $1,000 este mes y me llega $1,000 mi pago mínimo van a ser no sé cuánto, $70, $100, no sé cuánto sea el pago mínimo de $1,000, depende de cada banco, ¿cuánto debería de pagar?
El pago mínimo es una fórmula que aproximadamente está entre el 2 o el 3% de tu saldo deudor. Es más o menos por donde ronda el pago mínimo. Pero tú lo que tienes que pagar básicamente es todo lo que utilizaste. O sea, realmente aquí es donde apelo a la libertad, a la inteligencia financiera de cada persona y a ese razonamiento. Porque al final de cuentas, si tú no tienes el dinero, pero quieres esa televisión de 40 pulgadas, financieramente es mucho mejor ir a estas tiendas tipo Coppel, Electra, etcétera, donde a lo mejor sí te la dejan bajita la mensualidad y la vas a acabar pagando el triple, pero vas a acabar. En 4 años acabas. Acá acabas en 8, 9 años.
Oye, Luis, mi otra pregunta.
Y es un horror.
Es horrible. Y la cuestión es que muchas personas están metidas en muchos problemas de deudas con muchas tarjetas. O sea, yo crecí con mis papás escuchando en mi casa todo el tiempo, estamos endeudados, no se puede comprar eso, estamos endeudados, y las deudas crecían y crecían. Para las personas que están ahorita así, ¿qué es un 1, 2, 3 de salte de deudas así?
Mira, vamos a platicar primero rápido de las deudas de tarjetas de crédito. Okay. Aquí muchas veces muchas personas, pues sí, se ven como hasta el cuello, ¿no? De oye, no tengo escapatoria, ¿qué hago? Está cañón porque todos los meses tengo que pagar $8,000 y yo gano 13,000 y además tengo que pagar renta y tengo que vivir, voy a quebrar. Entonces aquí básicamente lo que tenemos que hacer es casi un examen de conciencia y decir, a ver, hay un problema que es tu tarjeta de crédito. ¿Cómo vamos a proceder contra ese problema? Primero que nada, hay que entender que al banco lo que menos le interesa es hacer un proceso de embargo, ni mucho menos quitarte una casa, ni lo que te pueda quitar. Lo que el banco quiere es que le pagues el dinero. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es primero un acercamiento con tu mismo banco, porque tú puedes llegar y decir, a ver, banco, ya no puedo más, me vas a consumir con tu tarjeta de crédito y no puedo pagarte esto. Ayúdame con un plan de pagos personalizado para saldar esta deuda. Y casi todos los bancos te van a decir, ok, va, te haces un análisis sobre tu capacidad de pago, obviamente con intereses a favor del banco, se cancela tu tarjeta de crédito y se traduce en un crédito personal. De esta manera tú ya estás obligado a decir, a ver, sí, va a ser muy fuerte porque a lo mejor de los 8,000 mensuales que me cobraba la tarjeta ahorita pago 4,000, que aún así me sigue dando en la torre, pero ya sé que en 36 meses pues yo voy a salir ya del boquete financiero.
Ah, wow.
Ahora, por otro lado, ya una vez que pues logres tu negociación, pues también va a requerir disciplina tuya. Si ya viste que las tarjetas de crédito no son lo tuyo, es mejor de plano no tenerlas. Y mi papá en su momento, esa fue su experiencia. O sea, tuvo tarjetas de crédito que prácticamente no pagó en años. Ya afortunadamente, pues la situación es otra, pero durante años el equipo de cobranza del banco estaba marcando a la casa todos los días. Ring, 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 ring. Y hasta el punto que dijo, yo no soy de tarjetas de crédito, yo a la antigüita, yo mi efectivo, yo mis sobrecitos, yo mi manera de administrarme de una mejor manera. Pero aquí lo que tenemos que hacer, el enemigo principal es ese bote de basura invisible que tenemos, que es los intereses de las tarjetas de crédito. Entonces, si sí, no, o sea, reconocemos primero el problema, no hay manera de dónde empezar.
Oye, y el buró de crédito, una vez que te ponen el buró de crédito, ¿cuáles son las consecuencias de que te pongan el buró de crédito y cuánto tiempo tardan en sacarte el buró de crédito? O sea, ¿qué hay que hacer para que te saquen?
Bueno, el buró de crédito también hay que entenderlo, ¿no? Todos estamos en buró de crédito, todos. Así, básicamente el buró de crédito es un registro, porque también dentro de nuestra cabeza está que estar en el buró de crédito es malo, y no. Estar en el buró de crédito es muy bueno. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una carta de presentación ante los bancos. ¿Qué pasa si Marta, por ejemplo, utilizó muy bien su tarjeta azul, amarilla y la verde? Yo como banco voy a leer el expediente de Marta y voy a decir, ah, mira, el buró de crédito de Marta está buenísimo porque no le ofrezco un crédito para su casa al 10%. ¿Por qué? Porque sé que Marta en 4 años pagó muy bien sus tarjetas. Entonces, las probabilidades de que a mi banco me pague Marta ese dinero son altas. Entonces, ahí te va el crédito. Por eso es bueno estar en el buró de crédito. Sin embargo, si Marta, por ejemplo, la tarjeta roja no la pagó en su totalidad, porque eso sí, yo te quiero decir, mientras tú pagues el pago mínimo de tu tarjeta, no te van a poner tachecita en el buró. O sea, tú a final de cuentas vas a estar pague y pague y pague y estás en palomita. Cuando caes en impago, ahí sí ya estás en una tachecita. Y a ver, y aquí es mera lógica. Si Marta a lo mejor no pagó la tarjeta roja, no la pagó la tarjeta verde y no pagó la azul, ¿por qué el banco te prestaría para comprar una casa al 10%? Porque pues, el riesgo que corre el banco de que Marta no le pague es altísimo y nadie quiere jugársela, nadie quiere perder su dinero. Si nosotros no queremos perder nuestro dinero, pues menos los bancos. Entonces aquí básicamente donde tenemos que empezar a trabajar es portarnos bien para que tengamos puras palomitas en el buró de crédito. Ahora, regresando a tu pregunta, Jordi, ¿el buró de crédito cuánto tarda en limpiarse? Aproximadamente unos 3 años, ¿no? Desde que tú ya liquidaste tu deuda, ya quitaste esa tachecita, ya otra vez estamos ok, más o menos como en 3 años ya lo limpiaste. Y no quiere decir que limpiarlo es como de ya está ok, sino que ya creaste un historial de 3 años desde que te portaste mal para que los bancos vuelvan a reconsiderar ofrecerte un producto, un servicio financiero. Y no necesariamente debes de tener, por ejemplo, muchas personas piensan que necesito una tarjeta de crédito para hacer buró de crédito. No, a lo mejor tú ni lo sabes, pero con tu plan tarifario de estos de Telcel, tú estás haciendo buró de crédito. O si tienes el Sky, el servicio de contratación de cable, tú estás haciendo buró de crédito. Porque al final de cuentas es una línea de crédito que se te otorga a ti. Entonces muchas personas dicen, oye, tengo 24 años y ya me ofrecí una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Si nunca he tenido una tarjeta, porque tenías el plan de teléfono.
Wow. Luismi, si alguien dice, a ver, yo no tengo ahorita dinero, pero tengo muchas ganas, tengo una gran idea para un negocio, ¿cuál es el mejor camino para iniciar un negocio cuando dices no tengo dinero en este momento?
Buenísima pregunta, Marta, y te voy a responder de esta manera. ¿Estás de acuerdo que poner un negocio es riesgoso?
Sí.
¿Qué tenemos que hacer para evitar que sea riesgoso? Buscar esa seguridad. ¿Y cómo vas a obtener un ingreso seguro? ¿Cómo puedes obtener un ingreso seguro? ¿Qué maneras hay? Una de ellas
es un trabajo. Con un trabajo.
Entonces, Jordi, por ejemplo, esa es una gran manera, porque muchas personas también me dicen, oye, voy a salir del trabajo para poner un negocio. Y les digo, no lo hagas. Es lo peor que puedes hacer. El mejor momento, si tú quieres emprender un negocio, si quieres de alguna manera ya no depender de tu fuente de ingreso que tú tienes, que principal que es tu trabajo, es que lo hagas mientras tienes ese trabajo. Porque si tú no haces el negocio, no pasa nada. Tú sigues teniendo esa fuente de ingreso. Obviamente, dicen por ahí, ¿no? Quien sirve a dos patrones con uno queda mal. No es cierto. O sea, tú ve la manera en la que si tú tienes responsabilidades de 9 a 4, cumplas bien con tu chamba y que a partir de las 5, pues le metas a la chamba. O los sábados o los domingos le trabajes. Y en todos los estratos sociales, y ahorita lo cuento, la persona que actualmente nos ayuda con la limpieza de la casa, los domingos dijo, tengo que levantar mi situación financiera y se pone a vender taquitos de canasta en el campo de fútbol de su comunidad. Y ahorita gana más de lo que gana entre nosotros. O sea, con nosotros, porque también trabaja en otra casa. O sea, a final de cuentas, ¿y cómo lo hizo? Pues no perdió la seguridad del sueldo que percibía con nosotros, ¿no? O sea, y esto es para todos los estratos sociales, ¿eh? No es de que, es que yo no tengo posibilidades. No, sí. Aquí hay posibilidades absolutamente para todos. Aquí el querer es poder. Entonces, si realmente quieres cambiar tu realidad financiera, lo puedes hacer, pero obviamente hay un precio. Y también obviamente hay un riesgo, porque como sabemos, poner un negocio es un riesgo. Y a lo mejor en este ejemplo, a lo mejor haber vendido tacos de canasta y no le funcionaba. Pero a lo mejor aquí es donde ya entra el espíritu emprendedor de, a ver, si a la gente no le gustan los tacos de canasta, ya me voy a mi casa a dormir, ¿no? Pues vamos a vender pollos, o el calor está de la fregada, vamos a vender bolis, helados, o lo que sea. O sea, al final de cuentas aquí entra el no pararte. Oye, que en este campo de fútbol no nos compra nada, pues vamos al que sigue. O sea, al final de cuentas sí es un hambre lo que te va a hacer salir adelante. Y esta, si no la tienes ya dentro de ti, pues es muy difícil que alguien te toque la puerta de tu casa y te diga, Jordi, es momento de hacer algo. El dinero está en la calle. O sea, el dinero está en la calle. Tenemos que entender eso. ¿Quieres lana? Hay que salir a la calle. Nadie va a tocar a la puerta y, oye, Marta, ¿qué te parece si ponemos un negocio aquí al ladito? No, nadie. Entonces, aquí tú tienes que tomar la iniciativa y decir, vámonos. ¿Y cómo minimizas ese riesgo? Con un trabajo o teniendo otro ingreso seguro que te permita emprender. Simple.
Eso me parece una súper respuesta. Yo tengo un amigo que es buenísimo y es súper creativo, súper movido, súper trabajador. Y cuando estábamos más chavos, se la pasaba haciendo proyectos y cosas nuevas y tal. Y muy emocionado y bueno los proyectos, pero la mayoría no le salían. Y entonces le salía uno de cada cinco, claro. Como salen los proyectos. Ese es un promedio real de los negocios. Entonces claro que perdía en cuatro y ganaba en uno. Entonces no había manera y siempre estaba sufriéndola y siempre estaba más roto que nada. Y un día yo le dije, oye, ¿por qué no te metes un trabajo? O sea, ten un trabajo fijo. De tu trabajo fijo saca tus gastos porque ya te casaste y tal. Y ya con lo que te sobre, entonces ya inviertes. Pero si lo pierdes, pues ya ni modo. Pero no te quedas sin comer o sin leche para tus hijos. Y de ahí va mi siguiente pregunta. Te quería preguntar, Luismi, ¿cómo le hace la gente para empezar a ahorrar? Yo creo que nos está escuchando muchísima gente que dice, a ver, qué chingón ahorrar, qué padre tal, pero yo gano 14,000 pesos y gasto 14,000 exactos, o sea, inclusive más, ¿no? Por eso tengo tarjetas de crédito, porque para poderme dar un lujito, irme de viaje o irme al cine los fines de semana, necesito usar la tarjeta de crédito y por eso me estoy endeudando. Pero bueno, salgámonos de la deuda. Solamente es, gano 14,000 pesos y gasto 14,000 pesos.
¿Cómo ahorro? A ver, Jordi, hay que entender esto y primero hay que creer esto. Sobre todo hay que creerlo. Siempre.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Siempre se puede estirar más el dinero. Siempre. Oye, que gano 14,000 pesos y gastos 14,000 pesos. Perfecto. ¿Dónde haces tu supermercado? No, pues que aquí en el súper de la esquina. ¿Y estás seguro que el súper de la esquina es el lugar más barato para hacer tu súper en México? No, pues está la central de abastos. Pues vámonos a la central de abastos. O sea, si realmente estamos haciendo así, vámonos a que rinda el dinero. Oye, que el tráfico, no sé qué, está abierta desde el domingo a las 3 de la mañana. Ahí sí no hay tráfico, no hay excusas, no hay absolutamente nada. O sea, al final de cuentas es con lo que tenemos ver la manera de hacer lo más. Y claramente el tema de empezar a hacer un ahorro es súper mega importante, porque muchas veces, ya esto es un concepto muy claro que tocamos aquí en el mismo libro, y es básico en finanzas personales, es un fondo de emergencia, que es un fondo de 6 meses de tus costos de vida. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos sujetos a muchas emergencias, y una de esas emergencias es quedarte sin trabajo. Entonces, si nosotros nos quedamos sin trabajo y de repente nos dan una liquidación, aunque sea muy buena, esas liquidaciones se van de volada. Necesitamos ver la manera en la que ese dinero, que sea poco o mucho, nos rinda más y comenzar a hacer ese ahorro que, por supuesto, hay que ponerlo en manera de inversión. Ahora, Jordi, ahí te va, por ejemplo, una técnica buenísima, buenísima para que esas personas que dicen, oye, es que yo tengo 15 mil y no hay manera de que ahorre más, págate y retírate a ti primero esos intereses. Hay una herramienta que ya tiene varios años de existir, que es del mismo gobierno federal, que se llama CETES Directo, CETESDirecto.com. Ahí tengo un tutorial en YouTube para quien lo quiera ver. Ahí mismo, en el CETES Directo, hay un apartado que se llama ahorro recurrente, donde básicamente tú pones tu cuenta de banco y mes a mes se te va a debitar la cantidad que tú elijas, desde 100 hasta 7,500 pesos, creo que es el límite. Entonces tú ni cuenta te das y ya te están quitando ese dinero que se está yendo a inversión diaria. Básicamente es como una tanda, pero con intereses y sin el riesgo de que la señora del lavadero no te pague cuando toque tu turno. Entonces, es tema de información, Jordi. Es un tema de información, de enterarnos de que estas cosas suceden y que estas cosas están al alcance de todos y que no hay una marca de por medio que esté ganando dinero. Es el mismo gobierno el que te ofrece esta inversión. Pero lastimosamente, en los temas de las mañaneras, y no quiero politizar esto, se hablan de muchos temas que a lo mejor no son tan importantes como algo así, como una propia herramienta del mismo gobierno que depende de la Secretaría de Hacienda, donde para mi gusto estaría increíble que el presidente o la presidenta que llegue después diga todos los días, así como dices, este podcast es traído por ustedes por el libro tal, decir, este podcast es traído por ahorro recurrente, ¿no? O sea, como de ahorra porque ahorro, mejora tu estilo de vida.
Oye, y también hay mucha gente que no sabemos cuánto gastamos, ¿no? O sea, no puedo ahorrar de los 15,000 pesos. O sea, a ver, ¿en qué estás gastando? Porque hay muchos gastos hormiga que sí podemos mejorar para poder tener dinero, como lo que decías de cambiar el súper, ¿no? O sea, no sabemos en qué gastamos luego y te quedas sorprendido. Yo alguna vez hice una lista de cuánto estaba gastando y me quedé sorprendido de tonterías, ¿no? O sea, ¿cuánto gastaba en el café diario de Starbucks? Era una locura.
No, en base a eso, ¿qué significa cómo saber cuánto necesito? Ajá, exacto.
Pues mira, ¿quieres mejorar tus finanzas personales? Tienes que medirlas. Simplemente no puedes mejorar aquello que no puedes medir. Si tú quieres bajar de peso, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Pesarte.
Pesarte.
Hacer tu una báscula.
Pesarte. Básicamente decir, peso 100 kilos, es un problema. Y este es mi presupuesto. Gasto 10,000 pesos. ¿Cuál es mi meta? Pesar 90 kilos. ¿Cuál es mi meta? Gastar 9,000 pesos. ¿Qué tengo que hacer para pasar de los 10,000 a los 9,000? Bajarle a esto y bajarle esto y bajarle esto. Y tampoco quiero decir, Jordi, que tengas una vida de, ay, ya jamás un café de Starbucks toda la vida, porque te vas a ahorcar. Oye, está bien que el presupuesto me cuesta un chorro porque el hoja de Excel y anotar cada gastito no es lo mío. No te preocupes, las mismas tarjetas de crédito te ayudan con eso. Tú, por ejemplo, muchas personas no lo saben, pero tú puedes controlar el límite de crédito que tú quieras, siempre y cuando sea inferior a lo que se te otorga. Por ejemplo, Jordi, supongamos que la tarjeta de crédito te ofrece, vamos a darle a Jordi 100,000 pesos, ¿no? El banco, porque Jordi paga bien las tarjetas, domina súper bien el tema del dinero, ¿no? Pero Jordi dice, a ver, para mí ya está cañón que todos los meses tengo que pagar 80,000 pesos de tarjeta de crédito, es una locura. Entonces tú le puedes decir al banco, ¿sabes qué, banco? Bájale de 100 a 20,000 pesos mensuales, literal. Entonces tú con esos 20,000 ya sabes que vas a pagar una parte de la renta, que vas a pagar tu comida, que vas a pagar pam, 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 pam. Y el día que no pase la tarjeta es como de, ya me pasé. Y a lo mejor ahí dices, pues bueno, ahí saco 3,000 de extras, ¿no? Pero ya sabes que ya te pasaste. Entonces aquí a final de cuentas ya hay un control. ya hay finanzas en control. Que esa es la clave. Al final de cuentas, la persona que baja de peso, para que baje bien en ese proceso, necesita tener un control. Y si tú te controlas de esta manera, yo creo que ya estás del otro lado.
Qué bueno. Es que el control es muy importante. Muy, muy importante. Y sabiendo sobre ese control, o sea, sabiendo cuánto gastas cada mes, ya entonces tú podrás definir qué tanto puedes ahorrar.
Exacto. Sí. O sea, o al revés. O sea, tienes dos enfoques. Una, decir, a ver, yo en este ejemplo de los 10 mil pesos, ¿puedo utilizar un ahorro recurrente donde de entrada ya me quiten 200 pesos? Que lo ves como hasta impuesto, ¿eh? Así como de yo ya ni lo veo, pero ya me lo están quitando y ya estoy jugando con 9,800, o al revés. O decir, oye, yo ya tengo el control de los 10 mil, yo voluntariamente, sin que me lo quiten, doy una lana al tema de mi ahorro para después hacer la inversión y con el resto pues llevo mi estilo de vida. Aquí la clave, la palabra clave es estilo de vida, ¿no? O sea, tenemos que vivir de acuerdo con nuestras posibilidades y a medida de que nosotros vayamos creciendo en la escalera de la vida y los negocios, es que sigamos con ese estilo de vida el mayor tiempo posible. Porque se le conoce mucho en inglés este fenómeno como inflation lifestyle, que básicamente es como de, oye, me hicieron de coordinador a gerente en la empresa, me duplicaron el sueldo, pues vámonos de la Narvarte a Polanco a vivir. Vámonos, cambiamos coche, cambiamos varias cositas y de esta manera pues también vas a vivir ahorcado. Hay gente que le encanta vivir ahorcado, es como estilo de vida. O sea, si no lo ahorcan, no siente la adrenalina, no sé qué pasa. Pero creo yo que es algo que tenemos que trabajar, y más como mexicanos nos cuesta mucho porque, te digo, no traemos esa educación financiera. Lamentablemente pues entramos a los guamazos a partir de los 25, porque ni siquiera en la carrera nos llama tanto la atención, ¿sabes? O sea, creo yo que también el mismo gobierno, incluso medios de comunicación, debemos hacer más esfuerzos porque es un tema que realmente importa. Y sí, yo entiendo que está perfecto el chismecito y esto de entretenimiento que nos gusta mucho, pero de repente pequeñas dosis de educación financiera no nos caerían mal a nadie. Porque sí, realmente un país rico es un país de gente rica, tal cual. O sea, es un país de gente que sabe administrar tu dinero, que sabe hacer cosas bien con el dinero y se traduce como país. Si nosotros como mexicanos supiéramos manejar bien una tarjeta de crédito, si supiéramos manejar bien nuestras finanzas, si supiéramos manejar bien un presupuesto, no te cuento la clase de país que tendríamos. Si tenemos un super país, bueno, sería un super, 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 super país por 100. Fácil.
De acuerdo. Tenemos un país maravilloso. Maravilloso. ¿Qué es lo que a ti te hubiera gustado saber a tus 18 años, que obviamente hoy sabes y en ese entonces no sabes? O si tú tuvieras un hijo de 16 años, de 15, de 17, esas edades, ¿qué son las cosas que te gustaría decirle a esas personas que apenas están iniciando su camino financiero?
Bueno, yo creo que pues empezar a hacer conciencia. Porque realmente la vida se pasa muy, muy rápido. Y basta que le preguntes a tu papá o a una persona que tiene 60, 70 años, decirle, oye, ¿qué tan rápido se te fue la vida? ¿Tu juventud? ¿Qué te va a decir? Es un abrir o cerrar de ojos. Y cuando menos te lo piensas, ya tienes 50, 60, 70, 80 años. Y se te fue ya una buena parte de la vida. Por eso, lastimosamente y lamentablemente, la mayoría de las personas que contratan un seguro de vida o que contratan un plan personal de retiro son personas que tienen arriba de 40 años, porque ya ven los 60 cada vez más cerca. Pero si tú desde tus 20 empiezas con un plan personal de retiro, por ejemplo, pues ya le ganaste el doble y le ganaste 20 años de interés compuesto, que al final se van a traducir en una muy buena jubilación para ti. Porque ese es otro tema, Jordi, el tema de las pensiones y el tema de las jubilaciones, que es súper mega interesante. O sea, para ponerte en perspectiva, si tú con el sistema de pensiones actual, con el sistema de la Afore, si tú actualmente recibes un sueldo de 1,000 pesos mensuales, equivaldría a que a partir de tus 60 años vas a recibir 2,000 pesos cada mes. No la armas. No, pues imagínate, sí, no. Tú, oye, toda la vida ganando 10 mil y de repente te lo cortan porque te corren de tu trabajo, te dan tu Afore y a ver qué haces con 2,000 mensuales.
Sí, completamente. Oye, yo creo que dice, hay que hacer todo un programa completo de eso, porque sí, podríamos hablar. Yo, de hecho, inclusive todos los temas que estamos hablando, creo que tendríamos que hacer un programa y ampliarlo. Pero nada más una última pregunta antes de cerrar. La gente que quiere algún día comprarse un inmueble, personas que hoy están o casados o solteros, pero dicen, oye, yo algún día quiero tener un departamento o quiero tener inclusive un coche, no necesariamente un departamento, un coche, cualquiera de las dos cosas en diferentes niveles, ¿qué tendría que empezar a hacer? Gente que dice ahorita, ¿cómo? Si a mí no me alcanza, o sea, estoy justo todos los meses, ¿cómo podría comprarme un departamento?
Gran pregunta. Mira, aquí el tema es que yo creo que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Incluso hay un debate muy grande a nivel financiero que si te conviene mucho más rentar que comprar una casa. Y en ciertos supuestos conviene pues más rentar, ¿no? Ya si sacas el análisis financiero, dices, oye, el tema del costo de la depreciación más el costo de la oportunidad, el costo de que tú, por ejemplo, puedes sacar más dinero con ese dinero en vez de pagarle una hipoteca. Pero por otro lado, pues también tenemos el lastre que nos te dijeron nuestros papás de que a fuerzas casi casi tienes que ser dueño de tu propia casa. Y eso está súper impregnado todavía. Aunque también hay que entender lo que es una realidad, que con los sueldos de hoy en día es prácticamente imposible que un joven se pueda hacer de una casa. Por eso se da mucho el tema de que viven con roomies, que comparten lugares y cómo poder vivir. Yo lo que les sugiero, sobre todo a las personas, los más chavitos que estén escuchando este podcast, es que vean la manera de que vayan adquiriendo activos y no necesariamente inmobiliarios, sino activos financieros. ¿Qué es la definición de un activo? Es muy sencillo, es todo aquello que va a ir ganando valor en el tiempo. Y esto puede ser desde un terreno que a lo mejor no cueste tanto, pero a lo mejor en la periferia de la ciudad o bien en alguna otra ciudad que todavía pueda ser accesible, o bien puede ser, por ejemplo, una muy buena inversión con un pagaré bancario, o puede ser algo que, o incluso, Jordi, esto también está muy subestimado, un curso, un taller o algo que te ayude a capacitarte en algo que tú puedas ser realmente bueno, porque esto puede ser esto realmente puede ser la mejor inversión de tu vida. Y te lo voy a poner de manera muy sencilla y para todo tu auditorio. Imagínate que eres una persona que se dedica a tejer estambre, ¿no? Y que hace muy buenos suéteres y los hace muy bonitos. Pero si tú ves la manera de capacitarte tomando un curso donde te van a enseñar a que tejas mucho más rápido, que tengas mucho más detalle, o un taller donde te enseñen sobre producción, sobre inversión en maquinaria, sobre costos para manejar mejor tu negocio, cómo promocionarlo mejor, es una muy buena inversión porque en ese momento, aunque no tengas para comprar una casa, quizás si tienes esto para invertir en ti, en tu conocimiento, en tu negocio, y ya después te va a dar lo suficiente para que ahora sí puedas pedir tu crédito hipotecario o en el mejor de los casos comprarla al contado. Yo me iría mucho más por ese enfoque. Incluso con mis hijos yo les diría eso mismo. No te obsesiones ni a fuerza y no te sientas un fracasado si no tienes un inmueble. Al contrario, mejor ve la manera de adquirir algún activo. Ya sea conocimiento, ya sea que construyas tu propio negocio o un terrenito pequeñito. No tienes que irte a fuerzas a las grandes ligas, todo a su tiempo, pero no pierdas el enfoque.
Está padrísimo. O sea, que tu dinero genere dinero.
That's it.
Ay, pues muy interesante, Miguel Luis. Caray. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper interesante. ¿Dónde? Bueno, el libro trae, está hablando de estos 7 pilares. Me imagino que habla de todos ellos. ¿Lo puedes mostrar, por favor? Se llama Rico el que lo lea. Luis, mi negocio es Rico el que lo lea. ¿Dónde lo podemos comprar? ¿De qué editorial
es? Es Planeta y está en todas las librerías. El título, un poco haciendo alusión a una gran frase mexicana para intentar que la gente lo compre y sobre todo que pues les ayude, ¿no? O sea, realmente es un libro que escribimos pues desde el corazón en temas de que realmente queremos que la educación financiera llegue a todos los rincones. Buscamos que el libro desde un principio fuese lo más accesible posible y afortunadamente pues hasta ahora hemos tenido muy buena respuesta en ese sentido. Entonces, yo que más quisiera que este libro fuera gratis y se pusiera en cada esquina de todo el país, pero pues todavía no es posible, ¿no? Y ahí vamos, contentos con la misión de Luismi Negocios, ¿no? Que es evangelizar en temas de educación financiera a toda Latinoamérica.
¿Nos puedes compartir, por favor, tus redes sociales?
YouTube, en Luismi Negocios, ahí pueden encontrar cientos de tutoriales para todos los tamaños, colores y sabores. Y Luismi Negocios en todo lo demás.
Perfecto. Pues gracias, mi querido Luismi. Muchas, muchas gracias. Gracias, muchólogos. Los queremos mucho. Les mandamos saludos, bonita vibra. Ya haremos más más episodios de este mismo tema. Díganos aquí en los comentarios qué más quieren saber, qué quisieran preguntar, qué quisieran que sean esas nuevas dudas que pueda disipar Luismi. Y con mucho gusto lo vamos a hacer. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente, ¿no, mi querida Martita?
Sí, claro que sí. Luismi, muchísimas gracias porque yo me quedé con muchas dudas.
Puede ser un episodio entero por cada capítulo, ¿no? Pero creo que con esto le damos una buena enseñanza a la gente.
Sí, y además qué ganas de leer tu libro, ¿eh? Porque se ve que está buenísimo. Quiero saber cuáles son los otros pilares. Rico el que lo lea. Y nosotros también estamos muy agradecidos, especialmente porque tenemos ciertos muchólogos que están aquí todo el tiempo, que nos comentan, que nos dicen, que nos dan su like. Y tenemos una especie como de... ¿Cómo le dices tú, Jordi? El cuadro de honor. Sí. Entonces, saludos muy, muy, muy especiales a Raúl Mendoza, a Liliana Gutiérrez, a Sofía Aragón, a Luis Velarde, mi querido Jordi.
Exacto, a Marco López Martínez, a Aide Rojas. A todos, gracias por estar tan pendientes. Y el correo es contactodetodoumucho@gmail.com, contactodetodoumucho@gmail.com, redes sociales @de_todo_unmucho. Y gracias, gracias a todos. Nos escuchamos en el siguiente clic. Así en el siguiente clic estamos. Suscríbanse al canal si les gusta y todos los comentarios, bienvenidos. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Bye.
Bye.